Bueno, ¿qué tal a todos? Buenos días. Demasiado temprano para despertar un programador a estas horas, así que bueno, estoy tratando de recuperarme un poco después de la fiesta de ayer. Bueno, les conté, Diego González, CTO y cofundador de Lagash. Me acompaña Lucas Payares, que trabaja en mi equipo, es Master of the Unityverse. Quiero agradecer a Lucas la oportunidad que me da de, a los programadores jóvenes como yo, poder estar acá hablando con ustedes y dejar que la sangre nueva tenga oportunidades frente a ustedes, así que es todo un gusto para mí como estar en la charla con él. ¿Qué vamos a contar hoy? Vamos a tratar de programar una aplicación desde cero con Unity. ¿Por qué con Unity es interesante? Porque también estamos utilizando las extensiones de Unity para trabajar arriba de HoloLens. Entonces, ¿qué tiene de interesante? Es que con las mismas APIs que conocemos, con los lenguajes que conocemos adentro de Unity, ya sea C#, JavaScript o Vue, sea lo que eso signifique, que todavía nunca lo vi programar, se pueden programar aplicaciones y esas exportándose a través de extensiones de Unity, poder correr adentro de HoloLens. Primero voy a hacer una breve introducción al tema de realidad virtual, después vamos a hablar un poquito del dispositivo, qué se puede hacer, contarles algo sobre los conceptos que hay que tener como para poder empezar a programar una aplicación en general adentro de Unity, en particular para aplicaciones de realidad virtual, y después vamos a correr el juego y vamos a mostrarle cada una de las partecitas de código para que puedan ver cómo que se construye, cómo se siente el API y de qué forma son las formas de programar y que hay que tener en cuenta para ello. Así que bueno. Bien, introducción ya les dije. Una cosa importante es que tenemos una palabra clave para la charla que se llama secreto. Así que por favor, ténganla en cuenta, después les vamos a recordar por qué. Introducción. Cuando hablamos de realidad virtual, en general se habla de tres espacios distintos que cubren las aplicaciones. Por un lado está el concepto de realidad aumentada, en el cual uno, a través de algún dispositivo que tiene una pantalla, que tiene una cámara del otro lado, puede hacer un pequeño truco de dibujar y cuando uno muestra las cosas con reconocimiento de imagen, puede agregar información sobre lo que está viendo esa pantalla. Eso ya lo vieron para aplicaciones de turismo o aplicaciones de mapas o bien para cazar Pokémon en algunos lugares recónditos del planeta. Pero también existe el concepto de realidad virtual, que eso es, generalmente se pone una máscara en la cual está tapada y tenemos toda una realidad totalmente creada e inmersiva en la cual estamos participando nosotros. ¿Eso cómo se logra? Se logra con un pequeño truco visual en el cual se arman dos pantallas, una para cada ojo, con una resolución importante y una cantidad de frames por segundo para cada ojo importante que me da el efecto de tres dimensiones de lo que estoy viendo. Y aparte con una serie de sensores que tienen esos dispositivos que pueden saber cuál es la orientación que tengo, digamos, hacia dónde estoy mirando y si estoy mirando arriba y hacia abajo, combinando todos esos sensores, puedo saber qué es lo que estoy mirando y de la forma como se hacía con realidad virtual, lo puedo hacer con algo en el cual participo totalmente de esa experiencia. Eso se le agrega un pequeño efecto para el efecto de sonido, que se llama sonido en 3D, en el cual, en función de dónde estoy mirando, el sonido tiene origen para que mis oídos participen un poco de la experiencia. Si yo, la fuente de sonido está sobre mi derecha, este oído va a escuchar un poquito más fuerte que mi oído izquierdo. En el caso de HoloLens tenemos algo que se llama realidad mixta, porque es una combinación de las dos cosas. HoloLens tiene, acá adelante, dos displays, que son displays transparentes. O sea, yo hace un display sobre esa pantalla y esa pantalla me permite ver a través. Digamos, estos monitores, o sea, no son transparentes, digamos, yo no puedo ver a través de ellos. Y lo que tiene de interesante es que al estar viendo a través, puedo generar la experiencia de realidad aumentada. O sea, estoy dibujando algo sobre lo que estoy viendo. ¿Y por qué se conoce también como realidad aumentada? O sea, ¿cuál es la otra diferencia para que sea realidad mixta? Es que el HoloLens con estos dos pares de cámaras que tienes al costado y esta luz que acá ustedes no se ven, que es un LED que emite una pequeña señal, que lo toman otra serie de cámaras que están por acá abajo, esa luz rebota en las paredes que están alrededor y con eso va tomando pequeños puntos de lugares sólidos que están alrededor. Es decir, sabe dónde está el piso, dónde están las paredes, dónde está el techo, silla, mesa, hasta incluso personas, digamos, y sabe que eso está existiendo ahí y crea una representación 3D de esas imágenes para que estén adentro de la aplicación. Con lo cual estamos haciendo aplicaciones, por eso se llama realidad mixta, que son conscientes de dónde están. Son conscientes, bueno, conscientes es una palabra muy fuerte, o sea, lo saben, tienen información, ¿ya?, de cuál es el piso, de cuáles las paredes, dónde se pueden chocar las cosas y sabe que eso está ahí. Eso lo hace a través de algoritmos de análisis de cámaras, con lo cual lo que conoce es lugares donde rebota la luz, los espejos, rebota demasiado la luz y no sabe que hay una pared por ese lado y también en el caso de las ventanas, no sabe que hay un vidrio, digamos, sino que ve que hay algo por fuera de eso, ¿no? Pero en el resto de las superficies sólidas anda bastante bien. Es un dispositivo pensado para estar indoor, o sea, no está ni protegido ni nada para estar en el exterior. Y las formas de programar que tiene este dispositivo son, por un lado, con DirectX y Visual Studio, que se programa con C++, o bien con Unity, que ya tiene todas las primitivas de 3D para crear aplicaciones virtuales. Siguiente. Hoy en día el estado de arte están como distintos dispositivos por distintos lados. Por un lado, que vamos a hablar hoy, es HoloLens, que está un poquito más arriba. Después, aquí, a su izquierda, está lo que se llama Google Gear VR. Gear VR es una especie, es el cardboard de Google, digamos, de cartón, pero que lo hicieron en plastiquito. Pusieron unos sensores que son mejores que los que tienen los celulares, con una latencia un poco mejorada, que le permite a la aplicación que corre dentro del celular poder ser más consciente de cuáles son los movimientos que está haciendo la persona. Eso que está ahí tiene una tapita que se le saca y se pone un Galaxy Samsung S7 o S6 y podés recrear la experiencia personal con un teléfono que te lo compras en cualquier lado. Yo creo que hoy, no sé acá, pero en Argentina, si te compras un S7 te regalan el Gear VR. Después, dispositivos para realidad virtual. Hoy en día son dos, creo que hace poquito se anunció y salió a la venta ya el de PlayStation. Oculus Rift y HTC Vive. Estos son de realidad virtual. ¿Por qué son realidad virtual? Porque es una caja en la cual uno se mete y participa totalmente de esa inmersión, no conoce nada que está alrededor. Tiene una serie de sensores que están puestos en el dispositivo y sensores externos que pueden ver algunas cosas que uno tiene en las manos como para poder participar un poco de la experiencia. A diferencia del caso de HoloLens o de Gear VR, tanto Oculus como HTC como el de PlayStation, es una experiencia que estás conectado. O sea, eso tiene un cablecito como este, un USB y un HDMI que van desde el dispositivo hasta una placa de video que está corriendo en tu máquina, ¿no? Por eso es una experiencia para estar sentado. O sea, uno no puede moverse con una caja en la cual no ve por dónde camina y se chocaría con las cosas, podría lastimarse. Ahora lo vamos a mostrar todo dentro de HoloLens, nosotros conectados, solamente por un tema de latencia para que ustedes vean lo que nosotros estamos viendo con la menor latencia posible, ¿no? Pero el aparato funciona totalmente desconectado y no requiere de ningún aparato para conectarse. Si pienso en los próximos pasos y qué va a venir por delante de esto, ¿sí? Por un lado hay una empresa que se llama Magic Leap que está haciendo unos displays transparentes que son impresionantes, después búsquenlo en la web y vean los videos que están logrando con eso, son increíbles, que yo creo que eso va a hacer que los displays sean un poco más chicos y más fáciles de llevar y más portables. Después, existe el concepto de Leap Motion, ¿sí? Que es el que está ahí viendo con las manos. Ese es un pequeño sensor 3D que tiene este tamaño que se ubica delante del teclado. Ese sensor 3D lo que está especializado y tiene algoritmos especiales para eso, para poder controlar qué está haciendo uno con las manos, para cada uno de los falanges, los dedos, toma la distancia. Y de esa forma uno puede participar de la experiencia con el concepto de las manos. También hay un proyecto de Microsoft Research que está ahí abajo, no tiene todavía mucha publicidad, pero con sensores 3D que están disponibles en el mercado, como Kinect o algunos sensores de Asus. Mejoraron los algoritmos para poder hacer una sensación de las manos y una forma de interacción con el dispositivo muchísimo más eficiente que la que se hacía hasta ahora. No sé si usaron Kinect, pero Kinect en las manos se ve solamente esto, o sea, tenés una punta y otra y no tenés el detalle de los dedos. Ahora están logrando que puedas realmente mover cada uno de los dedos y dar el efecto del piano o hacer alguna serie de gestos para interfacear con los programas. Y también, cerca de todo esto, tengo lo que llamo Project Tango de Google, que es el dibujo que está allá atrás, ¿no? Que son un sensor 3D, pero que está puesto adentro de un teléfono. Ya Lenovo tiene el primer teléfono que sale en noviembre de este año, en el cual tiene las capacidades que tiene HoloLens, digamos, de percibir el contexto, de saber dónde está ubicado y de conocer cuáles son las paredes, las distancias de los objetos, pero puesta a ser un teléfono, con lo cual vamos a tener también más posibilidades de interfacear con el contexto físico desde más dispositivos. Bien, empecemos un poquito con la parte de realidad mixta. Ya les conté acá de HoloLens. Un poquito de fotos de adentro de cómo se ve, ese sería el display transparente, ¿no? Ahí arriba tienen todas las cámaras, ¿no? Participando, y tiene un procesador Atom que lo hizo Intel especialmente para esto, y una especie de GPU, que no es técnicamente una GPU porque casi no tiene refrigeración, digamos, pero es un procesador paralelo para resolver todo el problema espacial y todos los cálculos de 3D que hay que hacer, ¿no? En términos de hardware tiene, bueno, le conté lentes holográficos transparentes, un par de cámaras, dos pares de cámaras HD hacia los costados, ¿no? Cámaras para conocer cuál es el ambiente, chips especiales para poder calcular la visualización 3D de objetos en el espacio, micrófonos, 2 GB de RAM, 64 GB de espacio de storage, tiene una cámara de 2 megapíxeles para ver las manos y poder interfacer con las manos, y después Wi-Fi, Bluetooth y un USB para interfacear hacia afuera. ¿No? Bien, vamos a programar un poquito. Esto está, como les conté, está desarrollado por Microsoft, está disponible solamente para desarrolladores hoy en día, eso quiere decir que te van a vender un par. Va a estar disponible en el mercado en algún momento del año que viene, nadie todavía da ninguna fecha. Internamente corre Windows 10, con lo cual cualquier aplicación Windows Universal App puede correr acá adentro, si se adapta a las características que tiene el dispositivo. Y si ustedes se bajan el SDK, viene con un emulador, que es una máquina virtual en la cual corre todo el software interno y podrían recrear la experiencia, aunque no es lo mismo que tener el dispositivo y verlo, pero si quieren probar la aplicación cómo funciona, es bastante bueno. Por otro lado, hoy lo vamos a hacer conectado a la máquina para que ustedes vean con la menor latencia posible. Empezamos. Lucas.
Hola, hola. Hola. Bien. Bueno. Primero, principal, ¿alguno de ustedes programó en Unity? ¿Conoce Unity? Levante la mano. Muy bien.
Poquito. ¿Saben qué es un Quaternion? Sí.
Va. Primero, principal, para desarrollar lo que es Unity, cualquiera puede ir a Google, poner HoloLens. Seguimos bien, ahí va. HoloLens Tools. Podemos entrar a Microsoft y ya Microsoft nos da directamente para que podamos descargar todo lo que es el manual para la instalación básica, que lo vamos a trabajar con Visual Studio, el emulador que les comentó Diego recién, y lo que es Unity Technical Preview, que es un Unity que está ya, digamos, que tuneado y seteado para trabajar directamente con HoloLens. Tengan cuidado con esto porque ha pasado gente que ha descargado versiones de Unity y al no ser la Technical Preview se encontraban que no tienen el SDK y ya saben lo que puede llegar a pasar. Además de eso, si alguien trabajó con Gear VR o Oculus Rift o lo que es realidad virtual dentro de Unity, Unity te da una especie de paquete de asset, el VR Sample, que lo pueden descargar del Asset Store de Unity, que te da una serie de tools y cosas que ya están listas para utilizar y hacer más rápido el desarrollo. En este caso, Windows también nos da, digamos, para descargar un HoloLens Toolkit para Unity, que lo pueden descargar también. Y lo que vamos a hacer es mostrarle que a raíz de eso empezamos a armar este minijuego que vamos a hacer y cómo lo empezamos a escalar a partir de ahí. Primero principal, yo acá tengo el toolkit descargado, así que lo voy a copiar. Vamos a crear una carpetita para este rápido curso. Lo vamos a poner con los cursos, no sé si lo estamos viendo en pantalla. Bien, vamos a abrir Unity. Acá lo que ya nos das directamente ya es como un preproyecto ya listo para utilizar, no como generalmente los paquetes de asset que descargan, que ya son asset separados. Ahora lo que va a hacer, va a abrir el proyecto y va a empezar a hacer varias cosas con los assets para que lo pueda abrir correctamente. Mientras tanto, vamos a charlar un poquito más acerca de
todo eso. Carga y convierte algunas imágenes. Vamos a contar algunos conceptos importantes para entender al momento de programar una aplicación. Primero, toda aplicación dentro de Unity tiene tiene lo que sería una escena. O sea, una escena es a donde uno va a estar trabajando. Esa escena siempre tiene lo que se llama acá Skybox. Skybox es una imagen o alguna forma de ver lo que está por detrás de todos los objetos. Sería el horizonte final. El cielo, el horizonte, pero también el skybox podría ser un espacio con estrellas o el lugar que fuera. Lo que sí es importante saber es que cuando uno está ubicado, especialmente en realidad virtual, donde uno tiene una experiencia totalmente inmersiva, siempre hay que mostrar algo por fuera de todos los objetos y en el cual uno estaría. Aparte del skybox, tiene que tener el concepto de lo que es la cámara. ¿Qué es la cámara? Es la representación del usuario que está viendo esa escena, en el cual en el fondo está ese skybox. Esa cámara solamente va, los objetos que se van a ver son solamente los que están por delante de la cámara. Y después está el concepto de luz direccional o directional light, en el cual es la fuente de luz que le va a dar vida a las escenas y los objetos que están dando vueltas. Esta luz tiene, por supuesto, un incolor de la luz, una intensidad y una dirección que determinará de qué forma se van a renderizar los objetos en el espacio.
Bueno, acá ya tenemos el proyecto abierto. Lo que vamos a agregar también es un pequeño paquetito de asset para el curso, para no tener que estar trabajando con cubos y eso. Ya agregamos para el juego un par de modelos 3D y cosas que ya están listas. Vamos a agregar al proyecto.
Bien. ¿Qué son los assets? Los assets son, ¿vieron cuando están viendo un programa de cocina y le dice que estos hacen 15 minutos y es re fácil? Y cuando empieza hay un pollo deshuesado, cocido y listo, que hay que cocinarlo, deshuesarlo, ponerlo en el horno. Bueno, esos 40 minutos, digamos, son los assets. Entonces, de esa forma, tenemos paquetes ya prehechos, donde vamos a ver ahora un par de planetas y algunas naves que ya están hechos, y nosotros después vamos a hacer una aplicación que interactúe con todos esos objetos. Después, otro concepto es el concepto de GameObject. Eso es muy importante porque hoy vamos a ver adentro de Unity, casi todo lo que hacemos adentro de Unity es un GameObject. Los GameObjects son aquellos que tienen propiedades que uno puede mover y que puede operar con ellos. Y esas propiedades en las cuales está ese movimiento se llama Transform. Transform es la propiedad básica en la cual uno puede definir cuál es la rotación, cuál es el movimiento, la posición de los objetos. Y tiene una serie de métodos de ayuda para que uno pueda trasladar objetos, enfocarlos hacia otro y moverlos, rotarlos, escalarlos en cuanto a tamaño. Y después está el concepto de prefab. Un prefab es un conjunto de game objects con todas sus configuraciones ya listas para poner adentro de un juego. Esa es como la base de la reusabilidad en el marco de Unity. Uno puede agarrar un game object, darle una serie de configuraciones y grabar un prefab de eso para que se pueda llevar a otras aplicaciones y poder usarse.
Bien. Perfecto. Bueno, primero y principal, lo bueno que tiene también el motor gráfico es que nos muestra cualquier tipo de problema. Compilamos, cambiamos código, automáticamente ya nos puede mostrar cualquier cosa que no le guste, cualquier cosa que crea que esté mal o cualquier ayuda que te pueda dar. En este caso, lo que nos está diciendo es que estamos tratando de acceder a una propiedad pública y está privada, porque nosotros lo que queremos es buscar la propiedad de reconocimiento de gestos que nos provee el toolkit, de HoloToolkit, para podernos agregar al evento de tap que tiene el dispositivo para poder hacer los disparos. Por default viene privado. Así que lo que vamos a hacer ahora rápidamente es ponerlo público. Termina de levantar esto. Y listo, automáticamente yo vuelvo a Unity. Van a ver abajo que compila y ya está todo perfecto. Primero, principal, cualquier escena que abran en Unity van a ver lo que les comentó Diego, que es un skybox, que es la representación de lo que vendría a ser el cielo. Vamos a tener una cámara con la que podemos movernos, enfocar, seguir al jugador. Una directional light, que lo que va a hacer es como si fuera nuestro sol. Yo podría bajarlo acá. Y hacer como que es de día, que es de noche, esto porque es un skybox procedural. Acá, en este caso, no nos sirve, porque nosotros lo que necesitamos es que nosotros no vamos a tener un skybox, vamos a tener nuestro mundo real a través del HoloLens. Por lo tanto, la luz no la necesitamos. Y esta cámara en particular no la necesitamos, porque ya el toolkit que nos trae Microsoft, vamos a tener acá Utilities, Prefabs. Como ya les comentó Diego, Prefabs es un GameObject, todos son GameObject dentro de Unity, todos tienen su Transform. Pero todos pueden tener también distintos componentes y con eso crear un GameObject que lo tengan en el asset para reutilizar constantemente. Esto les facilita el trabajo de hacer cualquier personaje que ya esté seteado, que ya tenga su comportamiento, lo tienen en los assets y ya lo pueden reutilizar en cualquier tipo de escena o transportarlo a otro juego y reutilizarlo rápidamente. En este caso es una cámara que ya está seteada. Como podrán ver acá, la cámara no tiene skybox, se ve negro. Y lo que se ve negro se va a ver va a ser transparente dentro del HoloLens y nos va a mostrar nuestro mundo, por así decirlo. Por eso lo que era el Skybox ahora va a tener un color sólido, esto va a estar 100% negro. Y nos trae un par de settings, lo que es el Field of View. Nosotros por default en Unity nos va a dar un Field of View de 60. Nosotros lo vamos a ver bien en el editor y si lo transportamos a una plataforma, ya sea Windows o Mac, lo vamos a ver bien. Pero cuando son dispositivos de realidad virtual o HoloLens, el Field of View baja mucho, baja entre, con el emulador de HoloLens, un 16,59, otro 17. En este caso, Microsoft recomienda 16. Esto lo que va a hacer es que los objetos, si nosotros acá lo vemos perfecto, cuando los pongamos el dispositivo lo vamos a ver muy, muy cerca.
El Field of View es la distancia en la cual los objetos se van a renderizar, ¿no? Entonces, si el objeto, yo me estoy acercando y lo veo muy cerca, este objeto se hace transparente, ¿no? Entonces, de esa forma, si yo tengo los objetos muy cerca, genera problemas en la vista, o sea, me pongo visco, digamos, para poder verlo. Entonces, lo que hace es se aleja un poco el Field of View para que, a medida que yo me voy acercando, los objetos van desapareciendo, ¿no? Eso se puede controlar a través de Unity y también, por supuesto, se puede controlar el fondo, digamos, hasta dónde veo objetos, si yo quisiera ver una distancia máxima, y ya cuando están por fuera de esa distancia, directamente no se renderizan y no participan del render, o sea, no agregan a la performance ni nada de eso.
En este caso, lo que está comentando Diego es lo que es el Clip Planes. En este caso, por recomendación, lo ponen en 0.85, que sería centímetros, para que el objeto a medida, generalmente se recomienda que estén todos los objetos, empiecen en 2 metros para tener una buena experiencia, pero si nosotros nos acercamos demasiado al objeto, y créanme qué pasa, los ojos empiezan a cruzarse, eso genera una mala experiencia al usuario. Por eso, recomendamos generalmente tener 85 o 65 no pasa nada. Ya si empiezas a bajar un poquito, ya se va a complicar. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, esta escena que tenemos la vamos a grabar. Vamos a crear una carpetita para tener un poquito de orden. Vamos a grabar la escena. Vamos a hacer una configuración rápida de la escena. Si bien este toolkit nos provee de unos settings ya bastante bien, no están todos completamente. Vamos a ir a Build Settings y primero, como había comentado antes, esto es una plataforma de Windows Store, es una Windows Universal App, así que le vamos a decir que vamos a utilizar la plataforma de Windows Store. Vamos a configurar el SDK para que sea una aplicación de Windows Universal App. Le vamos a dar acá para que sea de 3D, para que esté focuseada en una aplicación 100% full screen, por así decirlo. Y vamos a decirle que nos genere un proyecto de C#, porque cuando nosotros hagamos el build al dispositivo, lo que vamos a hacer es, generalmente los que ya trabajaron en Unity saben que hacemos un clic, ponemos la plataforma y sale y todos contentos. Por ahora, en este caso, hacemos el build, nos genera un proyecto de C# y lo trasladamos a Visual Studio. Desde Visual Studio lo pasamos al HoloLens. Vamos a agregar acá la escena, vamos a hacer una pequeña configuración en Player Setting o otras cosas para tener en cuenta. Cuando estamos trabajando con este tipo de dispositivos, también con realidad virtual, etcétera, tienen que tener tildado la opción de Virtual Reality Supported. En este caso, ya está seteada y ya nos puso el SDK directo, que es el Windows Holographic. Si no lo tienen, le pueden dar a más y lo pueden agregar manualmente. Después, otra cosa a tener en cuenta en lo que es el Publish Settings. Acá le vamos a poner el nombre. Para que cuando pongamos el juego, nombre de la compañía, nosotros somos Lagash. Y en lo que son las capacidades del dispositivo, ya por default, el HoloToolkit nos agrega un par más de para conectarnos a internet, utilizar el micrófono, ya que tiene un muy buen speech recognition el dispositivo, para dar comandos por voz, y lo que es el spatial perception, que es lo que estuvo contando Diego, que es la capacidad del procesador, que tiene un procesador holográfico exclusivo, que se dedica a mapear el escenario y generar un mesh, un modelo 3D de todo el ambiente real nuestro. Esto nos da la capacidad de poderlo consultar y poder trabajar, poder generar objetos que reboten contra una pared, hacer todo tipo de experiencias que interactúen con nuestro mundo real. Bien. Con respecto a la parte de calidad, es un dispositivo, por así decirlo, mobile, corre en Windows 10, pero es una especie de Windows 10 mobile. Por lo tanto, la parte de calidad, en lo que son los settings de quality, acá está. Doble clic. Generalmente por default tenemos el seteo de good o simple, pero lo que vamos a usar en este caso es fastest, o sea, sacando sombras, sacando todo ese tipo de cosas que tampoco van a interactuar directamente con nosotros porque no podemos hacer que entre y refleje nuestra luz real adentro del dispositivo. Sí lo podemos simular o hacer este tipo de cosas. este caso le voy a poner un poco de anti-análisis, que sé que se lo aguanta, para que esté un poco más alisado todo. Bien. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a empezar lo que son, lo que comentó con el pollo deshuesado. Nosotros acá tenemos, lo separamos en un par de pasos para ir agregándolos. Y le vamos a ir comentando el paso a paso de cómo agregamos cada uno y cómo vamos de a poquito generando el juego. En este caso yo acá tengo otro objeto prefabricado que es un Holo Setup, que lo que va a tener son unos scripts que ya vienen en el Holo Toolkit, no hay que hacerlos, no hay que matarse, ya están hechos, nosotros lo podemos consultar y utilizarlos. En este caso tiene un Gaze Manager que, al igual que realidad virtual, es la representación de un Raycast, que es como un rayo invisible, que lo que hace es, a través de entre medio de otros ojos, nos va a seguir con la cabeza y a donde colisione con un collider nos va a dar información de ese objeto, nos va a decir, no sé, nosotros estamos mirando una escalera, estamos mirando gente del público. Y nosotros lo podemos consultar y saber qué estamos viendo.
También es la forma básica de interfacear con las aplicaciones en realidad virtual, ¿no? En la cual no hay un mouse, no hay un teclado, entonces uno apunta con la vista algunas cosas y genera bien algún gesto o con algún clicker o algo para poder generar acciones sobre ese objeto. Eso es lo que conoce como gaze adentro de la aplicación.
Lo otro que tenemos acá es un gesture manager, que es el que al principio no le estaba gustando, porque lo estábamos consultando y estaba privado, que es el que controla el reconocimiento de los gestos, ya sea el tap o drag o otro tipo de gestos que tiene para hacer. Ya vine directamente. Nosotros acá lo que hicimos directamente en Unity es agregar un cursor básico con lo que es el canvas de Unity. Nosotros en este caso necesitamos algo que nos guíe para ir disparando. Bien. Siguiente paso. Vamos a agregar un ambiente. En este caso, el ambiente va a constar de una nave enfrente y hacia los costados van a tener unos planetas, si lo pueden ver acá, con un par de naves. Que de esos lugares van a salir los enemigos con los que vamos a nosotros interactuar en el juego.
Esta parte, recuerden, secreto es la palabra clave.
Bien, siguiente. Ya tenemos el ambiente. Ahora lo que vamos a hacer, por ahí ven que ya nos podemos mover, vamos a ir a la cámara. Yo no tengo puesto el dispositivo, así que no tengo los eventos para moverme, así que le voy a agregar un pequeño script que lo que hace es tomar los movimientos del mouse y facilitarme la parte de desarrollo. Entonces, si yo ahora le doy play, lo que voy a ver es que yo puedo moverme, pueden ver la cámara abajo que me sigue, y como si yo tuviese puesto el casco, si yo miro para mi izquierda voy a tener un planeta con una nave donde van a salir más naves, y si miro a mi derecha, el otro planeta. Ya tenemos básicamente una interfaz, que esto va a funcionar perfectamente en el HoloLens.
Gran parte de los componentes que están ahí son los componentes que toman los sensores de HoloLens y le avisan hacia dónde estoy mirando yo y mueve la cámara siguiendo los sensores que el HoloLens le provee.
Ya tenemos un setup básico, ya tenemos un ambiente, ya tenemos un movimiento y ahora necesitamos un personaje, nuestro personaje para disparar y hacer todo. Lo vamos a agregar a la main cámara. Bien. Y este personaje va a disparar rayos, así que para tenerlos controlados en un GameObject y verlos y poderlos debuggear correctamente, lo vamos a meter dentro de un container. Ahora vamos a explicar por qué estamos haciendo esto. Y le vamos a decir cuál es el container. Ahora, si yo le doy play, vamos a poder movernos y vamos a poder disparar. Yo lo pongo de este lado, también lo pueden ver la parte de abajo. Se ven bastante chiquitos, pero se ven los disparos. Este player tiene también varios, primer principal, su transform, varios componentes. En este caso tiene uno de sonido. Y tiene un manager que lo va a gestionar. En este caso lo vamos a abrir en C#. Bien. Primero y principal, nuestro manager va a tener unos settings básicos, una posición en el mundo para que los enemigos la puedan consultar, unos settings de los láser, vamos a tener una cierta cantidad de láser, porque acá lo que vamos a utilizar es lo que es pooling objects, porque todo cuando haces desarrollos mobile, no es conveniente instanciar objetos y eliminarlos, instanciarlos y eliminarlos, sino que vayas creando una cierta cantidad de objetos que se puedan ver en pantalla y a su vez que van cumpliendo su función se vayan desactivando y queden como una especie de cola lista para volverlo a reutilizar. Es por un tema de performance. A su vez, este láser tiene su cantidad máxima, su objeto prefabricado, que es el rayo que vieron, que tiene también componentes de partículas, tiene su propio comportamiento de movimiento, su colisión, una lista para controlarlos y los efectos de sonido. Dentro también del manager lo que tenemos es una propiedad de Gesture Manager, que es el que nosotros le vamos a consultar al componente Gesture Manager, que ya tenemos del Holo Toolkit, y una propiedad para decirle cuándo podemos disparar o no. Esta propiedad la va a controlar, digamos, que el menú principal, que ya lo vamos a ver al final. Principalmente lo que hacemos es, cuando empieza la aplicación, ni bien empieza el frame, es hacer lo siguiente. Obtenemos una posición temporal nuestra para que el enemigo lo pueda consultar. Vamos a crear los objetos. Lo que hacemos es ponerle, básicamente, un for con una máxima cantidad de objetos. Los instanciamos, le ponemos un nombre, le ponemos el parent, a donde va a estar, en este caso, era el contenedor de los lásers. Ahora vamos a ver cómo vamos a ir disparando y se van a ir encendiendo y apagando. Y le vamos a dar un par de cosas más a lo que es este. Al final de todo lo vamos a apagar para que quede ya listo en la cola para reutilizarlo. Lo siguiente que tenemos acá es la función de update, que es otra función de Unity como la del start, que se va a ejecutar frame por frame. Y en este caso va a ser lo mismo de consultar mi posición para que esa posición la pueda consultar al enemigo y la tenga todo el tiempo. También, de manera de seguridad, vamos a preguntarnos si nosotros no tenemos el componente del Gesture Manager. Si no lo tenemos, nos fijamos si ya está capturando, si está funcionando ya el Gesture Manager que teníamos agregado al Holo Toolkit. Y si está, nos agregamos a la instancia y nos agregamos a su evento de tap. En este caso, el evento de tap lo que va a hacer es Player Shoot. Tapeo, dispara. Es lo mismo que yo estoy haciendo con el mouse, que es esta función, que es más que nada para desarrollo. Una vez que disparamos, si podemos disparar, recorremos la lista que creamos de disparos y nos fijamos si alguna está desactivada, o sea que la podemos utilizar. Si encontramos una que está desactivada, la activamos y hacemos el ruido. Y ya ese disparo tiene su propio comportamiento. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar enemigos para que podamos interactuar con ellos, dispararles, destruirlos, etc. Así que vamos a agregar otro objeto prefabricado. En este caso, como van a ver, se agregaron unos gizmos, uno con nombres, esto es lo que es rojo que sale de los diferentes lugares, que van a salir de los puntos de las naves, de los lugares principales de spawn. Cada uno de estos lugares va a tener un manejador propio de enemigos, va a seguir la misma teoría de crear una cierta cantidad máxima de enemigos en pantalla y va a tener, lo que sí, una grilla para que vaya respawneando y que no respawne siempre en el mismo lugar, sino que sea random, que tenga un poco de aleatoriedad, que no parezca que vienen en fila y vayan saliendo. Principalmente, estos tres componentes lo que van a necesitar es saber dónde está el player para poder ya venir directamente. Entonces, si yo ahora le doy play, no me sale nada, y le vamos a decir que ya pueden spawnear. Entonces, vamos a ver que van a empezar a aparecer y yo ya los puedo ir atacando, y me van a seguir. Entonces yo ya podría ir peleando contra ellos, disparándoles, y me van a seguir por todos lados. Lo mismo me van a seguir en el dispositivo. Si yo bajara las escaleras y saliera corriendo de acá, me seguirían. Así que eso es bastante interesante porque queda como que te persiguen por todo el escenario. Bien. Hacemos un pequeño...
Hacemos el menú y después hacemos después.
¿Querés agregar el menú?
Sí.
Bueno. Y como para finalizar esto, lo que necesitamos es, como todo juego, un menú principal, algo que nos dé una cláusula de cuándo empieza el juego y cuándo todo puede empezar a interactuar. Vamos a agregar un main menú. Este lindo loguito. De la misma manera, este menú, cuando nosotros pongamos en el HoloLens, va a estar ahí flotando y lo vamos a poder girar y verlo de diferentes ángulos. Este main menú lo que va a necesitar acá es saber quién es el que maneja al player y quiénes son los que manejan a los enemigos. Se va a encargar de decirles cuándo pueden spawnear o cuándo puede disparar el personaje principal. Bien. Acá dentro también vamos a tener un botón que va a estar Vamos a aprovechar también el tema del canvas. Este va a ser el que le vamos a dar tab y va a iniciar todo. Vamos a ver rápidamente nuestro componente. Acá lo que tenemos también, el menú tiene su propio comportamiento y lo que va a hacer es, básicamente, tener quién es el jugador, saber quiénes son los enemigos, saber cuándo se le puede dar para empezar el juego. Y al inicio de todo también va a tener su componente de animación. Cuando nosotros le demos clic va a ser una pequeña animación como para saber que estamos empezando el juego. Cuando inicia, esa animación no la queremos ver, así que la vamos a desactivar. Le vamos a decir al jugador que no puede disparar en caso de nosotros nos equivocamos y activamos el play, por si las dudas. Y también le vamos a decir a los enemigos que no pueden empezar a spawnear. Cuando nosotros hagamos clic al Start Button, eso lo que va a hacer es tirarme a devolverme al método que dice Init Game y le va a decir a nuestro manager que ya tocamos el botón y que podemos empezar. Lo que va a hacer es, le va a ver que ya inició, va a iniciar la animación del logo que se va a achicar y una vez que ese logo termine, nosotros lo que también en Unity lo que podemos hacer es agregar eventos cada frame en la animación, así que cuando la animación termina, llamamos a este onAnimationFinish. En este caso lo que va a hacer es decirle al jugador que ya puede disparar a los enemigos que ya se pueden spawnear y que lo que nosotros estamos viendo como punto es que haga una pequeña animación de que sea grande y que tenga la sensación de como que ya podés disparar. Y el objeto este ya no lo vamos a necesitar, así que lo desactivamos. Vamos a ver rápidamente si le damos play. Yo no puedo disparar, no puedo hacer nada, me puedo mover. Puedo girar, lo puedo ver hacia los costados, el objeto, me puedo acercar. Y si le doy a Start, hace una pequeña animación, se va agrandando nuestro puntero. Y ya las naves van a empezar a aparecer. Yo ya podría empezar a jugar tranquilamente. Bien. Para el último paso de lo que vamos a hacer es transportar todo esto que hicimos en Unity, lo vamos a pasar al HoloLens y vamos a ver cómo es el feeling para ya tenerlo y verlo ahí los planetas ya en nuestro mundo real. Bien, perfecto. Para eso lo que vamos a hacer, vamos a volver a File, Build Settings. Ya seteamos todo correctamente. Le vamos a dar a Build. Vamos a sacar una pequeña carpeta. Bueno, sí, seguimos bien. El proceso generalmente no tarda mucho, pero mientras tanto. Voy a matar algo.
Voy a una cosita.
Dale, va.
Ahí sí. Una cosa importante por ahí era que no lo hablamos recién porque queríamos hacer la parte de código un poco más rápido. Todos los objetos que están dando vueltas son conceptos que se llama como mesh. ¿Sí? Un mesh es una representación en tres dimensiones de un objeto, ¿sí? Son un conjunto de puntos unidos por triángulos. ¿Sí? Esos mesh no se desarrollan adentro de Unity, o sea, Unity no es una herramienta para crear mesh, sino que se hacen en aplicaciones externas como Mesh o Blender,
Max,
3D Max. Esos se importan adentro de Unity y forman parte de los game objects que tenemos. ¿Sí? Cada uno de esos mesh, aparte, son objetos que son transparentes, una representación de cuál es el volumen. Para poder verlo, se le pone por fuera algo que se llama una textura o un material. ¿Sí? Eso le da una sensación de que eso es una cosa física o que tiene algo por fuera. Igual podría ser una cosa transparente también. ¿No? Acá estamos usando partículas que son pequeñas animaciones, ¿no?, que hacen efectos como magia, explosiones, fuego, humo, ese tipo de cosas.
En este caso, el láser y en este caso, las explosiones.
Y las explosiones, ¿no? Y después está el concepto de collider, en el cual uno puede rodear a estos mesh o a estos objetos con algo que les permita detectar colisiones. ¿No? Esas colisiones se pueden detectar en el juego porque cuando el láser le pega o cuando el enemigo choca contra la cámara, son colisiones y esas colisiones lanzamos animaciones como con partículas para explosiones y cosas por el estilo. ¿Sí?
Ya terminó todo el proceso, vamos a entrar a la carpeta que creamos y ya nos creó todo un proyecto, una solución en Visual Studio, le vamos a dar doble clic, la vamos a abrir. Bien, una vez que tengamos abierto Visual Studio, por default nos va a poner esto, la parte que es debug, ARM y capaz que no nos dice el device. Principalmente, si ustedes abren la aplicación como debug, van a tener la mitad de performance, lo cual algunos tutoriales y cosas les decían, utilicen debug, esas cosas, no lo utilicen. Utilicen release, porque ustedes seguramente todos programamos perfecto y estamos seguros que la aplicación va a andar y no va a tener ningún problema. Le vamos a dar a x86 porque es la plataforma, el dispositivo, y le vamos a decir que lo pase al device. También lo podemos pasar al emulador. El emulador anda bastante bien, obviamente no van a ver su mundo real, pero pueden interactuar con los conceptos básicos que tiene el dispositivo. Y funciona, créanme que bastante bien. Le vamos a dar a build, le vamos a dar a deploy.
Reality. No, problema que yo meta les muestro. Bien, tiene full screen.
Bien, están viendo todos para que no crean que estoy loco. Me estoy moviendo mágicamente. Bien, ahí como podrán ver. Diego estuvo jugando un poco y agregó un satélite, que créanme que yo lo veo, no es mentira. Tienen ahí un planeta. ¿Qué más hay? ¿Otro planeta? ¿Algo más? Un tiburón. Interesante. No sé qué hacía ese ahí. Bueno.
Tiburón espacial.
Otra cosa interesante es, si yo hago clic sobre el escenario, van a ver que se genera como una especie de telaraña. Esto es el mesh. El modelo 3D que va generando este procesador único que tiene este dispositivo, que es lo que nos hace la diferencia contra la clásica realidad virtual. Nosotros vamos a dar clic y vamos a ver cómo va generando, si yo voy moviéndome, de a poquito, que vaya rebotando la luz y vaya captando mejor el modelo, lo va a ir corrigiendo y va armando nuestra representación cada vez más fiel de lo que es el entorno nuestro.
Sobre ese mesh que se está creando, uno podría generar colisionadores o poder participar con esa escena y hacer que objetos reboten contra ese piso o que se aplasten contra el piso o que queden pegados o aplicarle físicas, ¿no? para hacer participar el juego de todo el ambiente, ¿no?
También otra cosa interesante es la parte del espacio. Yo podría, mirá, no, está el amigo acá, girar, verlo de todos los ángulos. Esto podría servir muy bien para proyectos de arquitectura, todas cosas que quieran ver una representación, o para lo que se usa también para medicina, para ver una persona, todos sus huesos, toda su musculatura, etc. Bien. Vamos a posicionar acá. Lo que vamos a hacer ahora es abrir el menú con el gesto que se llama Bloom. Vamos a tener como si fuera el menú de inicio de Windows. Y acá está. Sí, hizo el build, ¿no? Vamos a dar tap. Primero va a haber una splash screen de Made with Unity, también lo pueden cambiar.
El enemigo, ahí disparale.
Bueno, acá como les dije, tenemos nuestro logo, que lo podemos ver de todos los ángulos, nuestros planetas, acá ya tenemos otro, una nave. Desde el editor no se veía tan impresionante, ¿no? Ahora, al ponérselo y poderlo ver así, es otra cosa. Vamos a empezar el juego, le damos tap. Veo un par de personas con la nave en la cabeza. Bueno, ahí empiezan a salir navecitas, yo podría empezar a dispararles. Y bueno. Podría estar todo el día así, disparando navecitas, destrozándolas y moviéndome por todos lados. Lo cual es
y si vas para atrás, te siguen. Sí, sí.
Vamos a esperar que vengan un cachito. Vamos, vamos. Ahí está. Uy, toqué y salió. Ahí va. Estamos de vuelta. Si nos movemos para los costados, los enemigos, como les dije antes, me van a empezar a seguir.
Ahí.
Ahí. Estamos máximo del cable antes de que tire todo. Muy bien. Y los enemigos me van a empezar a seguir por todos lados. El cable no me da, pero yo podría salir corriendo y los enemigos me seguirían. Y están muy cerca. Empezamos a destruirlos antes de que nos choquen. Creo que en la cabeza me va a dar alguno. Bueno, como verán, es muy didáctico. Puedo estar todo el día haciendo esto. Así que, bueno. Ya estamos. ¿Algo más que quieras agregar?
Bueno, escenarios que nos imaginamos con esto, si bien el dispositivo está pensado para indoor, con lo cual temas de decoración, de educación, poder compartir experiencias, hicimos nosotros un escenario de soporte, que sería más una experiencia de realidad aumentada, pero con las manos libres uno podría trabajar. Justo con la que echó la charla. Bueno, experiencias de colaboración, donde dos podrían ponerse con y poder compartir como si fuera una especie de un juego multijugador. Para juegos, imagínense que la cantidad de aplicaciones que pueden tener son enormes. De hecho, se me ocurren más juegos que otro tipo de escenarios. ¿No? Y también para diseño, para poder ver planos, o sea, poder ver mapas. Ahora, yo me saco la idea de que esto puede ser indoor y que la gente lo ponga todo el tiempo. O sea, yo no tendría ya más carteles con el nombre de las calles, porque directamente me pinta el mapa de la calle en la que estoy en el piso. O publicidades, pongo todos carteles blancos y que me muestre la publicidad para mí en ese momento del día, cuando yo estoy andando por ese lugar. O para saber la salida de emergencia, que me la dibuje en el piso y me diga cómo llegar a la charla o cómo llegar a determinada oficina en algún lado. Así que yo creo que las aplicaciones son inmensas. ¿No? Les conté la palabra secreto importante, tanto la estrella de la muerte como el sonido, las tomamos prestadas de la gente de la Guerra de las Galaxias, con lo cual no digan que eso era la estrella de la muerte ni que era el sonido de la Guerra de las Galaxias, porque si no la gente de Disney no va a estar tan contenta con que estemos utilizando sus recursos. Así que bueno, espero que haya sido bastante didáctico. Hicimos un juego en 40 minutos para jugar. Vamos a tener el juego de Jodolés allá en el stand. Este es el mes de la computación holográfica, así que por cada 40 horas que contratan de Lagash, se llevan 30 minutos de jugar con el Holoshoot que hizo Lucas. Así que bueno, muchas gracias por haberse quedado, haber escuchado, y nos estamos viendo durante la tarde.
Gracias a todos.